abrir ya el tiempo de entrevista. Esta mañana decíamos, les venimos anunciando con Francisco Javier Falo, el director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos esta mañana, por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo está? ¿Cómo van las cosas? Parece que mejor que la última vez que estuvo por aquí con nosotros, ¿no?
Bueno, sí. Ya no me acuerdo cuándo fue la última, pero es verdad que la situación es mejor. Es verdad que la pandemia parece que se está comportando últimamente como pensábamos que se iba a comportar, lo cual no es una mala señal. La incidencia se mantiene en unas franjas, vamos a decir, razonables, y sobre todo lo más importante es que los indicadores de gravedad de afectación a los más vulnerables pues también se mantienen, vamos a decir, bastante correctos, ¿no? Mantenemos buen nivel de hospitalización, de UCIs, y llevamos pues unas semanas con mortalidad atribuible a COVID pues muy sujeta, ¿no? Seguir así es lo que hace falta.
Ya está, podemos decir que ya está, señor Falo. Ya sé que no le gusta la pregunta, pero ¿podemos decir que ya está o ya casi está?
No, no está.
No está.
No está, lo tenemos clarísimo. Nosotros lo tenemos clarísimo. Nos queda coronavirus, nos queda COVID, nos queda, iba a decir, para rato. Sí, porque yo creo que tenemos claro que este es un virus que va a convivir con nosotros, que irá modificando cepas, igual que otros virus respiratorios, ¿eh? No, en eso no vamos a rasgarnos las vestiduras. Pero es verdad que este es un virus que se ha mostrado a lo largo de la pandemia transmisible, con capacidad de cambio, y eso hará que se quede entre nosotros durante un tiempo. Lo que sí probablemente está, y insisto en lo de probablemente, lo que sí probablemente está superado ese formato en el que haya afectaciones como las que hemos estado viviendo este último año y medio, o estos últimos 20 meses. Eso sí que pensamos que probablemente se ha superado. Pero bueno, pero no está. Por eso, igual desde las administraciones sanitarias tendemos a ser muy cenizos, muy conservadores, muy... Bueno, hay que seguir manteniendo la precaución, ¿no? Y la prudencia sigue estando. Bueno, y estamos viendo cuál es nuestro entorno. España ahora está teniendo una situación, vamos a decir, privilegiada, ¿eh? Porque hay, si vemos las incidencias del resto de Europa, no nos vamos ya a otros países. Porque Asia está teniendo rebrotes, determinados países en el continente americano también los están teniendo. Pero si vemos Europa, vemos países que están con 900 casos por 100.000. Por ejemplo, Reino Unido, por ejemplo, Rumanía. Vemos que países como Alemania o como Francia o como Italia están en 200 por 100.000, Bélgica. Bueno, vamos a intentar no estar como el resto de los países, ¿no? Vamos a intentar contener y vamos a intentar hacerlo en una situación que es verdad que es diferente, ¿no?
Novedad del día de hoy. Desde hoy todos los mayores de 65 años pueden pedir cita para vacunarse frente a la gripe y todos los mayores de 70 años pueden pedir cita para vacunarse frente a la gripe y al mismo tiempo frente a la pandemia. Es verdad que con estos grupos de edad seguramente es donde lo tienen más sencillo, ¿no? Donde menos hay que insistir y donde más cumplidores se es. No sé a qué niveles esperan llegar de vacunación conjunta de tercera dosis y vacuna de la gripe.
Pues nosotros, si hemos de quedarnos con algo, nos quedaríamos con las coberturas de COVID. Los mayores de 70 años han saltado con mucho de coberturas del 90%. De hecho, creemos que es algo que puede jugar a nuestro favor, si se me permite la expresión, es decir, que la gente vaya, los mayores de 70 años vayan a vacunarse de COVID y se vacunen de gripe. Ojalá podamos decir que todo es por encima del 95% y que eso nos ayude a tener un invierno mejor.
Luego está también, siguiendo con la vacunación frente al coronavirus, señor Falo, la segunda dosis o la dosis de refuerzo, mejor dicho, de los que vacunaron con la vacuna de Janssen, que finalmente se va a poner con Moderna o con Pfizer. Lo que ocurre es verdad que fueron colectivos un tanto particulares, ¿no? Así que le pregunto, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo va a ser el dispositivo para vacunar con la dosis de refuerzo a los que inicialmente se vacunaron? Que es verdad que no fueron muchos, pero fueron unos cuantos y fueron importantes con
bueno,
Janssen.
Bueno, aún vacunamos gente con Janssen. En Aragón cerca de 58.000 personas, yo creo, aproximadamente. En Aragón, en España unos 2 millones de personas. No, aún es una cifra. Es verdad que algunas de los colectivos que vacunamos es difícil que los volvamos a capturar en una segunda dosis, porque de hecho se les ponía a Janssen con el criterio de que era gente que prefería un pinchazo frente a dos. Entonces, ahora cambiamos las reglas del juego, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro, hablamos de temporeros, de trabajadores de mataderos, claro, de personas que estaban en cárceles, que algunos estarán, otros no.
Claro, pero también es verdad que fijábamos puntos centralizados unos días, normalmente eran los viernes, que tenían una magnífica aceptación. Cuando empezábamos a proponer Janssen en abril-mayo, no nos llegaba mucho Janssen, pero cuando teníamos dosis que nos enviaba el ministerio, las ubicamos en un punto los viernes y se vacunaba mucha gente. Bueno, intentaremos captarlos como podamos. Ya sabemos que aquí las coberturas serán inferiores, pero...
¿A cuántos pueden, digamos, atraer de los 58.000, más o menos? Pues, ¿cuántos prevén?
Nosotros, con que llegáramos a dos terceras partes, yo creo que nos sentiríamos bastante satisfechos.
A 40.000, aproximadamente.
Aproximadamente.
Claro, porque algunos ni estarán en Aragón,
claro,
ni seguramente en España.
Claro, no algunos no estarán y otros sencillamente no querrán.
¿Y también lo van a hacer de manera centralizada en puntos o cómo lo van a organizar?
No, de momento lo haremos con el modelo general con el que estamos vacunando, con autocita, aunque puede ser que para algún colectivo lo propongamos de manera también específica. Puede ser que...
¿Los trabajadores de los mataderos o de las cárceles, por ejemplo?
Sí, porque ahí seguimos teniendo los que están, y eso nos permite llegar a un porcentaje importante. Bueno, iremos definiendo la estrategia. Quizá en vacunaciones después de más de 2 millones de dosis puestas, probablemente acabaremos los próximos meses del año que viene con 3 millones de dosis puestas, pues un poquito de experiencia hemos cogido.
¿Que a los de Janssen les pongan ahora Moderna o Pfizer quiere decir que estas vacunas son mejores que la de Janssen?
No. Bueno, sí. Vamos a dejarlo claro. Probablemente el escenario en el que cambia la variante, la famosa variante Delta, antes nos acordamos, teníamos la Alfa, la Británica, esas variantes que se nos van, que, bueno, cada cierto tiempo ocupan espacio, ha hecho que Janssen sea una vacuna menos efectiva, no tanto en evitar la gravedad y la mortalidad, que sigue siendo muy efectiva, pero sí en evitar la transmisión y algunos grados de hospitalización. Estamos hablando de diferencias que pueden llegar en algunos tramos de edad a los 20 puntos. Mientras la vacuna de Pfizer y Moderna es efectiva más de un 90%, Janssen, que fue una buena vacuna y que hizo su trabajo, es decir, que nos permitió avanzar en la inmunidad de grupo mucho más rápidamente, y eso hay que volverlo a destacar, tiene una efectividad menor, y eso es lo que hace que pongamos la segunda dosis. ¿Por qué con Pfizer y con Moderna? Porque se ha visto que esa combinación de las vacunas de Janssen y de AstraZeneca en su momento con las vacunas de Pfizer Moderna, lo que llamamos RNA mensajero, pues todos los estudios nos dicen que genera una protección muy, muy efectiva. Y entonces, bueno, pues si sabemos más, si sabemos que eso apunta hacia allí, pues tiramos hacia allí.
Oiga, estos últimos días la Agencia Europea del Medicamento ha avalado que a quienes recibieron dos dosis de Moderna y tengan más de 18 años, se les ponga también una tercera dosis. ¿Aragón es partidario de poner tercera dosis de Moderna a los que recibieron las dos primeras de Moderna?
No somos partidarios. Somos partidarios... A ver, una cosa es poner vacunas a quien le hace falta y otra cuestión es poner vacunas porque la industria diga que una tercera dosis... hay que ponerla. Yo creo que en eso siempre insistimos. Todos jugamos nuestro papel, la industria farmacéutica también. La industria farmacéutica viene amenazando, si se me permite la expresión, con la tercera dosis, tanto Moderna como Pfizer, desde la primavera pasada. Yo creo que el que tiene un poco de memoria se acuerda que Pfizer ya empezaba a decir hace más de medio año, va a hacer falta una tercera dosis. Bueno, hará falta una tercera dosis para los que le haga falta una tercera dosis. Para eso seguiremos estudiando, seguiremos aportando información. Y no se nos olvide otra cuestión que es fundamental. Nos portamos como un país rico. En esto, como otros muchos temas, incluso se nos caducan vacunas. Es que no ni podemos ni debemos ocultarlo. Y eso convive con una situación en la que hay muchos países en el mundo que no se pueden vacunar porque no tienen acceso a las vacunas. Y una de las razones por la que pasa eso es porque determinados países, pues, cogemos muchas.
¿Cuántas vacunas se han caducado en Aragón?
Pues no muchas, estaremos alrededor sobre de unos 20, entre 20 y 30 mil. No llegamos al 1%, o estaríamos sobre el 1%. La media a nivel nacional es sobre el 2%, pero bueno, es algo que sabíamos que era, que sea, es inevitable que pase. Nos pasa con todas las vacunas, quizá con estas es un puntito más trágico, ¿no? Más claro. Menos deseable, pero la logística de COVID ha sido, iba a decir, impecable. Todo tiene sus fallos, ¿no? Pero ha sido francamente buena.
Oiga, ¿y son partidarios de quitar la mascarilla en los patios de los recreos, que ha sido el asunto de la semana? ¿Esto es sanitario o esto es política?
Bueno, como todo, yo creo que hay un punto de debate técnico, ¿no? Y así como a nosotros nos gusta mucho hablar de la evidencia, pues la verdad es que no hay muchos artículos que nos digan cómo impacta quitar las mascarillas en los colegios. Entonces, yo creo que se nos movemos más en el terreno de las opiniones que a veces que en el aval científico. Hay criterios a favor y en contra. Y como todo, si fuéramos capaces de aplicar el sentido común, pues quizá podríamos llegar a determinados acuerdos sin llegar a estas polémicas. Yo creo que en esto hay dos situaciones. Se mezcla la política, se mezcla que hay comunidades autónomas que parece que cuando anticipan una medida antes que las demás, pues lo hacen mejor. Bueno, se mezcla un poco todo. Yo creo que lo que hay que hacer es sosiego. En Aragón, yo pongo muchas veces el ejemplo, probablemente hay sitios, entornos, circunstancias donde puede ser recomendable mantener la vacuna, y a mí se me vienen a la cabeza también muchos centros educativos de los que podemos tener el medio rural, CRAS, centros rurales donde hay 15 chavales que les podríamos hacer llevar mascarilla en el patio y que cuando salen a jugar por las calles de su pueblo, pues no las llevan. Entonces, como todo, vamos a ver si a las medidas y a las discusiones y a los debates, por favor, le ponemos un poquito de sentido común y menos capacidad de rozarnos, ¿no?
Oiga, vuelve mañana Caspe a la normalidad, así que mañana toda la comunidad en la, entre comillas, normalidad, sin las restricciones que han venido imperando en los últimos meses. ¿Cómo se va a gestionar a partir de ahora esta pérdida o recuperación de la normalidad? No sé si van a plantear reacciones rápidas, digamos, y muy delimitadas en el tiempo, esto que se llama quirúrgicas, o si va a ser difícil que un territorio, un municipio, una comarca pierda esta situación de normalidad.
Bueno, ya veremos.
¿Habrá algún parámetro en concreto?
Bueno, nosotros seguimos, tenemos una batería de indicadores de las cuales mostramos una parte, pero nosotros manejamos muchísimos indicadores y datos para la toma de decisiones y sobre todo medimos la evolución. Siempre decimos que no tomamos decisiones por lo que pasa un día. Veremos ahora subidas y bajadas. Yo creo que es algo en lo que me gusta insistir. No es que me guste, pero lo que hay que insistir, que, bueno, estaremos experimentando pues incrementos que si son moderados y son contenidos, pues deberíamos intentar controlarlos con las herramientas con las que ahora nos hemos quedado, ¿no? Que es el control de casos, de contactos, las medidas de distanciamiento y de higiene básicas, sin intentar llegar a medidas más restrictivas. Si en alguna circunstancia, en algún punto concreto, vemos que la situación podemos gestionarla mejor, recuperando medidas de restricción, lo haríamos. Pero no es algo que nos parezca en estos momentos como una herramienta, digamos, bueno, a la que tengamos que recurrir necesariamente.
Otra vez la semana marcada por una decisión de los tribunales en relación con la pandemia y con la gestión sanitaria de la pandemia. El Constitucional dice ahora que la decisión que se tomó hace unos cuantos meses para implantar el segundo estado de alarma no se ajusta a derecho. Así que va a tocar devolver las multas. ¿Esto cómo se plantea? ¿Cómo lo van a hacer?
Pues será más trabajo de nuevo. Bueno, otra dificultad más. Yo tengo amigos en el ámbito jurídico, no me voy a atrever. Puedo opinar como gestor, ¿no? Como responsable de gestionar los aspectos técnicos y sanitarios y de la pandemia. Bueno, la controversia que ha habido en el ámbito técnico, sanitario, se ha trasladado al jurídico. Yo no sé si era previa o no, pero la realidad es que ese debate está. De hecho, el Tribunal Constitucional, tanto en esta sentencia como la anterior, se ha roto o se ha dividido.
Se ha dividido 4 en contra, 6 a favor de la decisión que se ha tomado.
No ha sido fácil. Nosotros lo que nos toca es gestionar con las herramientas que podemos, con las que tenemos a mano para poderlas usar, y si los tribunales en unos momentos nos dan la razón, vamos en esa vía, y si no nos dan la razón, pues corregimos. A veces no lo compartimos, pero lo acatamos.
¿Y cómo van a hacer la devolución de las multas? ¿A partir de cuándo y con qué procedimiento?
Bueno, primero tenemos que ver la sentencia. Entonces lo digo porque antes, ahora todo va tan rápido, todo, incluso lo que habitualmente no va, ¿no? Las informaciones sobre la sentencia, sobre los posicionamientos judiciales, no las tenemos todavía y ya nos estáis preguntando, oye, ¿qué vais a hacer, no? Bueno, vamos a esperar a ver la sentencia, vamos a ver en qué dirección va. Y bueno, pues si lo que toca es hacer una revisión de oficio de todas aquellas sanciones que se ampararon en esa norma para imponerse, pues lo haremos. Yo no puedo evitar pensar, recordar alguna de esas situaciones cuando lo que veíamos era que gente decidía simplemente hacer lo que quería, digamos, saltándose algunas normas de juego, que sí puede ser que no se atuvieran a la Constitución, pero que nos han permitido sujetar la pandemia. Es que yo creo que no nos olvidamos de que estamos hablando de los toques de queda, cuando los teníamos a las 12, a la 1 de la mañana, que ha sido una herramienta de gestión. Yo ya lo que no puedo entrar es si se tenía que haber hecho con una figura normativa u otra. Pero es que fue una herramienta de gestión de la pandemia muy potente y durante mucho tiempo, quizá, desde un punto de vista técnico, de las más potentes, ¿no? Bueno, ya está, ya veremos cómo lo hacemos. Me gustaría poder decir lo vamos a hacer así. No, ya veremos cómo lo hacemos.
Oiga, y otra cuestión que no nos han contado, que no lo dicen de puertas afuera, pero que estoy seguro que lo han comentado de puertas adentro en las reuniones que mantienen a mediados de semana entre el Ministerio y las comunidades autónomas. ¿Cuándo nos vamos a quitar la mascarilla definitivamente?
Yo creo que tardará. Yo creo que tardará. Estamos en un momento en el que, insistimos también, ¿no? A veces hay mensajes que empezamos a decirlos y venga una y otra vez. Estamos ante un otoño que es incierto. Es incierto por COVID y es incierto por cómo se van a comportar el resto de los virus y de los gérmenes respiratorios habituales de invierno, ¿eh? No es que sean... nos preocupa la gripe, que el año pasado fue... prácticamente cero. La pandemia nos ha traído muchos hechos históricos no registrados, y uno es un invierno sin gripe. Y la mascarilla, antes decía que hay cosas de las que no tenemos evidencia científica, que no hay nada publicado, pero de llevar la mascarilla, sobre todo en espacios interiores, hay muchas publicaciones que ya contrastan cómo se produce en la transmisión de manera mucho más favorable cuando no se lleva mascarilla. Es decir, la mascarilla es un potente protector, sobre todo en espacios interiores.
¿Marzo?
Bien, podría ser. Aquí entramos ya en casi más en los deseos que en las realidades, ¿no?
Le hago la última, que estamos casi fuera de tiempo y tengo que irme con la tertulia, pero en fin, una pregunta que igual puede ser de utilidad para los oyentes. ¿Cómo diferencio, si estoy vacunado, sobre todo el coronavirus de la gripe?
No hay manera.
¿Esto va a ser un problema en la gestión sanitaria?
Sí, como lo ha sido históricamente, no hay manera.
Antes no había coronavirus, claro.
Había otros coronavirus, no este, pero los coronavirus ha sido un germen respiratorio que ha estado circulando con nosotros.
¿Y entonces cuál es la recomendación, si no se puede diferenciar para la gente que
está
escuchando?
Por eso es la importancia de la mascarilla, por eso es la importancia... Por cierto, la pandemia alguna cosa buena nos dejará, ¿vale? Nos dejará muchas cosas que querremos olvidar muy rápido, ¿no? Y que para los optimistas puede que lo olvidemos con cierta rapidez o no, pero también nos dejará algunas. Y esa idea de, bueno, si yo estoy enfermo tengo que adoptar determinadas precauciones, yo creo que en nuestro país, como en otros muchos países, ¿cuántas veces no hemos estado trabajando al lado de una persona que estaba...
en la mesa de al lado de nosotros o en una reunión junto a nosotros, tosiendo, estornudando, súper congestionado. Bueno, yo creo que tenemos que aprender que hay ciertas prácticas higiénicas con los gérmenes, con los catarros, con los gérmenes respiratorios, que van a tener que quedarse para prevenir COVID, gripe, rinovirus, virus respiratorio sincitial, llámese X, y que eso tenemos que dejarlo para que se quede ya entre nosotros, ¿no? Esas normas de higiene. Y yo diría de respeto social.
A ver si la próxima entrevista no le pregunto nada del coronavirus y hablamos de la sanidad en general. Francisco Javier Falo, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en la Radio Autonómica.
Gracias.
Muy buenos días. Y 26, las 8 de la mañana, vamos ya con el análisis, tiempo de tertulia aquí en Despierta Aragón.